y es el hecho de que el gobierno simplemente está actuando bajo las órdenes de quienes realmente en este momento están decidiendo sobre los recursos naturales del país. Es decir, en esta situación casi colonial que tenemos respecto a China en este momento, con una deuda externa tan grande, el capital financiero chino, la industria en general minera de ese país, tiene la posibilidad de presionar sobre nuestros recursos. Ellos están justamente queriendo explotar el oro y el cobre. Al hablar de estos dos proyectos, específicamente el caso de Río Blanco y el caso del proyecto Paranza San Carlos, que pertenece a la misma empresa que es dueña del proyecto Mirador, que es la china Tongling, ¿no? Y en el caso del proyecto Río Blanco también pertenece a una empresa china como es Xunfield. Entonces estamos viendo cómo el poder del capital transnacional, en este caso chino, puede presionar sobre nuestros recursos naturales, es decir, exigir que estos recursos vayan a parar a sus manos, ¿no? Y este es un negocio, creo que eso también es importante decirlo y recalcarlo, este es un negocio en donde los únicos ganadores son las empresas transnacionales chinas, son las empresas transnacionales canadienses, es decir, las empresas mineras que van a explotar estos recursos. Y también nos imaginamos que todos los funcionarios gubernamentales y estatales que están este rato apoyando la minería también tendrán su ganancia, porque de otra manera no se puede entender que defiendan tanto estas empresas mineras. En estos días hemos estado pensando cómo se crea todo un conflicto en el cual justamente vemos la reacción de las comunidades, de la ciudadanía y incluso de algunas autoridades locales, y por otro lado vemos al gobierno y al Estado como defensores acérrimos de estas empresas mineras. Y nos preguntamos, ¿dónde están los actores que son principales, digamos, en este conflicto? Es decir, las corporaciones chinas. Ellos ni siquiera asoman. Quienes sacan la cara este rato por los chinos son justamente los funcionarios del gobierno. Que vienen a defender aquí el proyecto minero no es el dueño del proyecto minero, que ni siquiera sabe dónde está el proyecto minero, sino son los funcionarios del gobierno.
Eso nos hace recordar el poema, me corrigen, de Boletín Elegía de las Mitas, de César Dávila Andrade, ¿no? En donde el enemigo no era el español, el enemigo acérrimo era el, como decían, el español no era el que le daba los latigazos, patrón español, sino era el mestizo, ese es el que le daba, ¿no? El patrón obligaba sin latigazos al campesino, al indígena, al aborigen, ¿sí? Y después, bueno, ya de pena ver que ya no podía darle más en la espalda, decía ya suficiente 70, y el mestizo decía, no, déjame darle los 30 de mi parte, y eso me hace recordar esa posición, doña Lina, en verdad, no dan la cara. Los ¿cómo decirles? A ver, es como más o menos
los dueños de la mina.
La mina, claro, o es decir, es como ir a pedir la mano el hermano menor y no los papás. Si vienen a pedir la mano de mi hija Joana, que será, tiene que cumplir con varias
formalidades,
varias características. Primero cae bien al suegro, ¿no? Bueno, y que venga un muchacho, el hermano, si yo soy el hermano menor, y vengo a pedir la mano. Le mando dándonos 4 correazos.
Así es, por eso es que nosotros hemos calificado realmente todo esto de una burla también para la ciudad, de una afrenta para la ciudad, porque definitivamente es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el día domingo realizamos una caminata en la zona de Limón, salimos desde el Parque Central de Limón hasta el Parque Central de San Juan Bosco. En rechazo al proyecto minero Río Blanco, varias organizaciones convocaron una caminata y estuvimos ahí presentes, más de 35 kilómetros de recorrido desde Limón hasta San Juan Bosco, caminamos todo el día, llegamos a San Juan Bosco ya casi al caer la tarde. El momento en que ingresamos al pueblo, ya se encontraba la policía resguardando el municipio que está a la entrada de San Juan Bosco. Y cuando entramos ya al pueblo, todo estaba a oscuras, habían cortado la energía eléctrica, estaba todo en oscuridad, y cuando pasamos el parque llegamos al lugar en donde están las oficinas de esta empresa minera, que ahí tiene el membrete de Explor Cobres, ¿no? Resulta que la policía estaba resguardando la empresa minera, y estamos hablando de un domingo por la noche, que estaba una gran cantidad de efectivos policiales en todo el pueblo. ¿no? resguardando el municipio, como decimos, resguardando a la empresa minera, lo cual para nosotros ha sido una indignación total ver esta situación. Es decir, ¿cómo puede ser posible? Solo esto lo podemos entender de parte de un esbirro realmente, como este momento es José Serrano, al servicio del capital chino, que ponga toda la fuerza pública al servicio de una corporación transnacional, de una empresa privada. Este rato la policía y los militares están prácticamente siendo guardias particulares de la empresa. No solo guardias particulares. Nos han comentado la gente en Limón que los militares, con los carros de los militares, están yendo a comprar la madera que están utilizando para armar este rato nuevamente un campamento ahí en el sector donde desalojaron a la comunidad de Nankins. Es decir, están convertidos hasta en muchachos de mandado los militares, que se sostienen, que se mantienen con los recursos y con los impuestos de los ecuatorianos.
Bien, en la nosotros siempre hemos estado preocupados, siempre públicamente he estado preocupado por doña Lina y por todas las mujeres, pero le he estado siguiendo a través de las redes sociales, que eso nos les libera y les debe dar un alivio a ustedes, porque la mayoría de los medios de comunicación hacen silencio mutis por lo que está pasando. Ecuavisa, por decir, Teleamazonas, Telerama y por no citar otros canales, cuando les conviene les dan voz a la gente del pueblo, pero cuando no les conviene, ¿no?, son canales que rara vez les ponen el micrófono a ustedes, veo. Sí. Y la mayoría de medios de comunicación.
Sí, así es.
Pero gracias a Dios las redes ya son más poderosas que estos, que los medios hipócritas, ¿no?
Sí, en verdad las redes sociales son muy importantes. Nosotros como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama tenemos nuestro blog, bueno, eso ya desde hace muchos años, pero también tenemos nuestras páginas en Facebook, en Twitter, tenemos también nuestro canal en YouTube. A través de eso realmente son medios en los cuales la ciudadanía puede acceder en forma libre, en cualquier momento, puede buscar información sobre lo que hacemos como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, porque eso es cierto. ¿No? Como una organización pequeña que somos, una organización de base, una organización de mujeres, no tenemos la cobertura que tienen otras organizaciones, que tienen otros actores, no tenemos los espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que casi todos los medios de comunicación están concentrados y están copados con la cuestión electoral. Entonces, todos
pero
los
la ley les permite, ahora les obliga, nadie les puede. Es decir, si usted venía acá, ¿sí?, y me pedía un espacio, yo tengo la obligación. Salvo me pueden sancionar si yo no le doy el espacio.
Así es, lamentablemente sí se ha dado
caso. ¿Y por qué no
han
utilizado ustedes eso? ¿Por qué los otros se utilizan? ¿Por qué el Estado opresor sí puede y ustedes no?
Sí se ha dado casos en los que en cierta forma se están negando los espacios, y eso es una cosa gravísima, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que empieza a suceder en la zona de Morona-Santiago con esto del proyecto Paranza-San Carlos. Nosotros hemos acudido a los medios de comunicación cuando lo hemos creído pertinente, necesario. Porque tampoco no es nuestro trabajo ni nuestro oficio el estar figurando en los medios de comunicación, ese no es nuestro objetivo.
Pero es que aquí, claro, pero con todo el respeto, doña Lina, y siempre lo he estado haciendo a los grupos sociales, es que no podemos caer en la trampa bajo ese concepto. Yo soy profesor 25 años de universidad, sé lo que es la comunicación, como dice el presidente, yo soy académico, yo también soy académico, entonces, pero... ellos sí, diariamente, si usted habla aquí en una radio, ellos hablarán 20 veces, sí. Entonces ustedes tienen que tener la misma estrategia comunicativa, por llamar, por teléfono, porque después ya pueden desmentir, ¿no? Acá vino ayer, se dio todo el espacio al señor director, creo,
Sánchez.
El ingeniero Javier Sánchez, secretario de Minas de la SUAY, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen igual derecho. Eso dice la ley.
Así
yo
es,
yo
así
siempre
es.
Digo, no he reclamado, les he aconsejado a los grupos de izquierda que se han quedado en la comunicación. No han leído los principios de Goebbels, en cambio los gobiernos de turno sí han leído los principios de Goebbels, los 11 principios que son de Goebbels, ¿no? Y lo practican diariamente para justamente acallar la voz de ustedes. Entonces, ahora personalmente le vuelvo vale la pena considerar de que si alguien habla del gobierno desmintiendo, ustedes tienen que volver a hablar, porque esa es la obligación, digamos, no la obligación, es el derecho que tiene.
Sí, así es, eso es importante, porque un gobierno como este, por ejemplo, se ha mantenido a través de toda esta manipulación mediática durante estos 10 años, ¿no? Para nosotros eso es importante, pero también para nosotros es importante el poder fortalecer el trabajo diario, y esa es una situación que nos copa bastante el tiempo también. Nosotros trabajamos no solamente aquí en el área de Azuay, también trabajamos en Morona, Santiago, y tenemos nuestra prioridad siempre es fortalecer las organizaciones populares, las organizaciones de base, las organizaciones que respondan a los intereses realmente de las comunidades, de los campesinos, campesinas, claro, de las zonas.
Pero si no hay la comunicación, ¿cómo la Azuay, cómo la gente de aquí se enerva, se pone al lado de ustedes y no conoce lo que están pasando?
Bueno, es cierto, hay diferentes formas también este rato de comunicar. Hemos ido a los medios, hemos acudido a los medios, hemos hecho algunas ruedas de prensa cuando lo hemos considerado necesario, ¿no? Y hemos hecho algunas acciones y vamos a seguir haciendo algunas acciones en las que vamos a seguir convocando a la prensa. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un plantón frente al municipio, justamente reclamando de que ya se tomen acciones reales, ¿no? Porque desde hace más de un año, que un poco empezó de nuevo el debate de los proyectos de minería aquí en Azuay, no habíamos visto que se tomen acciones reales, concretas, como por ejemplo, bueno, ahora estamos viendo que ya se ha puesto por lo menos una petición de medidas cautelares.
A doña María Linda Gutama, presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quería preguntar justamente cómo ven. Es una vieja luchadora, vieja en el sentido de la lucha, es jovencita. ¿Sí?
De edad también.
No, se le ve jovencita. Ya quisiéramos que nos preste usted la crema natural que utiliza. ¿Sí? Bien, doña María Linda Gutama, le conozco, es parte de una familia además luchadora del sector de Molletur, de todos los sectores. Desde que inició esta lucha, yo le conozco. Tal vez a mí no me reconozco porque ya estoy sin pelo, pero y le felicito, créame. Le felicito. No hay mejor forma de ser periodista cuando tengo el honor de estar frente a las personas que sí se merecen ser entrevistadas. Pero como yo decía, pues no me puedo negar a los otros, pero no les dejo mentir, es así. Así es que doña María Linda, para motivarle, como ya estamos en las redes los periodistas, y noto en la ciudad de Cuenca, claro que no hay la salida, ¿no? O sea, no se puede ver en lo, ¿cómo se dice?, en el cuerpo, pero en el espíritu que han logrado ustedes cambiar a la ciudadanía. Noto que, y por eso tienen las encuestas secretas, los gobiernos de turno, donde ya no están solas, ya no están solas. Créame, no sé si ustedes han notado, yo siento, Freddy, que esta lucha de ustedes ha tomado bastante cuerpo. Y una de las cosas, repito, ha sido esto de evitar los medios de comunicación, ¿sí? Créanme que es de una corrupción ética, y yo los digo de frente, porque a esta hora del camino ya no los necesito. ¿Y cómo se siente usted el ver que ya por lo menos dos concejales, ¿no?, arrepentidos, por supuesto?
Sí.
Porque también tuvieron, pero bueno, hay que perdonar, Dios ha dicho que perdonemos.
Sí, ¿sí? Claro.
Lo importante es esto, ¿no? Y ya veo una posición del alcalde, claro, que por otras razones, porque no le dieron la guagua, se enojó y ahora sí está apoyando. Esperemos que la justicia, si es que aquí, yo una justicia casi no espero nada, pero puede que esté equivocada, ¿no? Espero equivocarme. Doña María, un gusto tenerle en este programa nuestro.
Bueno, muchas gracias por permitirme a mí también esta emisora para hablar ante nuestros pueblos, entre nuestras ciudades, todos los que estamos hoy preocupados por este problema grave que está dándose en la provincia de Azuay, en Morona, Santiago. Entonces, soy aquí, yo también soy, me llamo Erlinda Gutama, soy de Molleturo, la presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Yo me siento aquí junto a nuestras compañeras luchando con un orgullo que hemos luchado con Frente Limpia, sin intereses personales, ni politiquerías, ni nada. Estamos luchando aquí más preocupados por el problema que hoy está dándose estas empresas chinas ya en nuestro páramos del Cajas, Molleturo, Quinzacocha, Cuenca, todo, vamos a ser afectados. Y hoy quisiera que a nosotros nos den atención a nuestros clamores que hemos estado llamando, luchando, pidiendo a la gente que se den cuenta, entiendan los problemas que está pasando. Hoy el gobierno ya entrega nuestros terrenos, nuestros páramos, nuestras aguas a la empresa china. Entonces nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados de lo que él hace, estas maravillas, como si fuera una hacienda de él, entregar a los trabajadores de él. Nosotros somos gente nativa de nuestros pueblos, que hemos tenido por nuestros sufrimientos, por nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros terrenos. estos maravillosos páramos, que es un parque nacional para todos, para los turistas que vienen, quién sabe de dónde, de qué país, y hoy que quiere acabar el gobierno. Entonces yo me siento junto a la compañera Lina, las otras compañeras de Tarqui, de Quinzacocha, de Molituro, que hemos formado este grupo, con los compañeros de Quito, del Oriente, estamos aquí luchando en defensa de nuestras aguas, de nuestros páramos.
Para que la ciudad ya tenga idea, ¿no? Ustedes han sido perseguidas desde hace, ¿cómo se dice? No ha habido cambio en eso de la persecución, ¿no?
Pues nosotros
han sido acusadas hasta de todo.
Si a nosotros nos acusaron por estar luchando, hace cuántos años atrás andamos luchando en estos paros, en estos reclamos, junto con nuestros compañeros, hemos sido calumniados, perseguidos, pedreados, garroteados, pateados de los policías. Hemos vivido con guaguas, con todos, nos pateaban, nos botaban el gas. Nos han calumniado que somos terroristas, nos mandaron a la cárcel a tantos compañeros, compañeras. Hemos luchado en defensa de nuestros páramos y es el gobierno no toma en cuenta. Para él ha sido lo mismo que no fuéramos humanos nosotros. Solo él quiere ser la persona que autoritaria en el Ecuador y eso no puede ser.
Pero, ¿de dónde han sacado ustedes? Me lo sé, pero mejor dicho que usted me lo diga, esa fortaleza. Y han sido las mujeres, bueno, sí han estado acompañadas de varones también, ¿no?
Sí.
Pero han sido las mujeres las más visibles en esta lucha.
Bueno, nosotros nos formamos un grupo de mujeres aquí organizadas, agradeciendo a la compañera Lina, que ella ya había tenido su preparación. Nos juntamos con ella por algo y nos unimos con ella. Y ella nos dio talleres que cómo tenemos que fortalecer estas luchas. Y nosotros nos organizamos y luchamos. Pensamos que nosotros como mujeres hemos de tener tal vez un poco más de compasión de la policía, que no nos maltrate. Porque a los hombres le arrastraban peor que un animal, peor que qué. Pateaban, les zumbaban, no les importaba nada. Entonces, como mujeres nos formamos un grupo nosotros para defender. Pero junto con nuestros compañeros, porque ellos también son de nuestro grupo, son humanos, que ellos también no pueden qué hacer, porque...
Entonces pensaron que les iban a respetar.
Claro, pero sin embargo no ha habido compasión de nosotros.
Pero no se dieron cuenta que ustedes tienen esas hermosas trenzas y para la policía
es facilísimo. Esa ha sido la arma para ellos, para arrastrarnos bien. Porque del pelo nos arrastraban, nos jalaban, de la ropa hasta sin pollones nos dejaba la policía.
¿Y dónde sacan ustedes esa fortaleza para haber aguantado tanto? Porque son un ejemplo de aguante, son necias, pero esas necias positivas.
Así, porque somos necias, nos tienen visto con mala cara, dicho que somos doñas...
Son necias en la defensa
groseras,
de la
naturaleza. Doñas abusivas.
Defendiendo la naturaleza.
Pero defendiendo nuestra naturaleza, nuestros derechos.
Al mismo que les sí. Garroteaban.
Claro, con ellos mismos. A ellos mismos, en contra de ellos estamos. Porque ellos son pues, los que son ya el brazo derecho del gobierno. Entonces con ellos se valen para nosotros arrastrar. Y ahora ya no nos permiten. Pero sin embargo ahí estamos luchando. Y no vamos a darnos por caído de que nosotros ellos nos van a hacer correr. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que nuestras aguas, que teníamos para los campos, para tener los productos que de ahí sale de los campos a los mercados, ahora no podamos trabajar y tener para los alimentos de los ciudadanos del centro?
Y además que el ciudadano Azuaya debe saber, el cuencano debe saber que hay un informe en borrador que después casi se les dieron la razón con un propio informe de la BDGM, que el 70% del agua de los cuencanos que tomamos los azuayos, los que vivimos en esa ciudad, iba a ser contaminada. Y creo que esa fue por lo menos la conciencia que ha ido. Y con lo que ha pasado en las audiencias, ¿cómo han estado ustedes? Dijeron, por fin, algo, por fin, creo que entramos en la cabeza de alguien. Cuando ustedes ya hay concejales que están alzando la cabecita arrepentidos apoyando a esta lucha.
Bueno, esperemos que estén ahora arrepentidos de corazón, porque tampoco podemos creer que están diciendo la verdad.
Y han perdido la confianza en...
Ya no, y nosotros no tenemos confianza ya, ni nuestra gente del pueblo, peor en nuestras autoridades de las ciudades, que ahora están mintiendo ellos que van a dar una mano, pero porque están queriendo un puesto, porque ya están en la campaña, pero esperemos que hagan realidad, y eso también le vamos a exigir que no quede, si están saliendo en los periódicos, si están hablando, que ellos están defendiendo, entonces ahora vamos a ver la realidad de ellos también, y si ellos no apoyan, pero aquí estamos nosotros hasta el último. Aunque sea en dos o tres hemos de luchar hasta el último, que no podemos dejar lo que hemos prometido ante nuestra naturaleza, defender nuestra madre tierra, nuestras aguas, nuestros páramos. Yo creo que los cuencanos también debemos tomar es cárcel asunto, porque desde los páramos de Cajas, todo para acá, destruir, acabarse con esta empresa que se asienta en los páramos. Nuestras tantas maravillas, lagunas que tenemos ahí, que todo eso quiera acabar el gobierno, no puede ser imposible que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados.
La ciudad también.
La ciudad.
¿Cómo puede ayudar la ciudad, por ejemplo? Si cuando ustedes hacen los plantones, ¿qué puede hacer el ciudadano? Por lo menos si pasa por en el carro, pite, saque el dedo, no les, bueno, ya no les puedo mostrar el dedo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, a los mineros, ¿sí? Pero pite, ¿no? Pite. Si está, apoye a las personas. Ya, si no puede estar en la marcha, pero ya, pite, haga algo, llame a las radios, ¿no? Apoyen a las personas, exijan a los medios, ¿por qué no llaman a la gente del campo? ¿Por qué no llaman a los líderes campesinos? ¿Por qué no llaman a las... Así como se da espacio a todos los supuestos informes, porque ningún técnico no asoma tampoco. No asoman ni los chinos, ni los ningún técnico, que el que ha hecho los estudios. No aparece. No aparece ni el papá ni la mamá del que quiere que se case, pero no, sí, la mano. ¿No es cierto?
Son entonces, los pobres novios están ahí sufriendo.
Es evidente, ¿sí? Es evidente. Entonces, pedir el apoyo, ¿no? Que los medios se les abran los espacios, dejen la alcahuetería, intencionada o por sus intereses, y abran los espacios. Así como llaman a cada rato al alcalde, al prefecto, al gobernador, a todo el mundo, llamen, pidan los teléfonos de doña Lina, los teléfonos de doña María, de doña Rocío, llamen para que tengan, del doctor Carlos Pérez, de la gente del campo también, de la gente del pueblo. Recuerdo a los periodistas que también tienen hijos, salvo que no sean hijos de ellos, ¿no? También hay que ver a algunos periodistas, dueños de medios de comunicación. Yo siento hijo de algún medio de comunicación y le dije, oiga, papá, usted es dueño de un medio. Eso no es, no defiende el agua, dice, van a contaminarnos. Y no oigo una entrevista en su radio, o no soy su hijo. No, ahorita me voy a pedir que un ADN, porque no puede ser, pues. Si está en peligro mi presente y mi futuro, y a usted no le importa. Y entrevista 30 veces, le entrevista al mismo. Y al otro lado, a los campesinos, a los indígenas, a los colectivos, a los voluntarios. ¿Por qué no hace lo mismo que en Comisaría 2000? ¿Eh? Él sí quiere a los hijos, a don nosotros, ¿no es cierto? Ya, punto. Doña Rocío, buenos días, vicepresidenta del Fondo, casi digo del Fondo Monetario Internacional, del Frente de Mujeres Defensoras del Pachamama. Bien, otra de las luchadoras, ¿no? Le vi a compañeras suyas, jovencitas, estudiando ya Derecho, que son familia también de doña María Gutama.
¿La compañera?
No, le digo, le preguntaba. He visto estudiar Derecho a la Universidad Católica ya, jovencitas que estaban con ustedes en la lucha. ¿Es familia suya?
Sí.
¿Son todos, no?
Son parientes, por lo menos.
Parientes, sí, ¿no? Sí. Están estudiando Derecho. Ya mismo se han de graduar, entonces, para tener abogados. Sí. Esperemos que lo tengan que utilizar, pues.
¿No? Esperemos que ya se gradúen para que ellos nos den una mano.
Pero esperemos que nunca tengan que necesitar para que saquen presos, porque no tienen por qué estar presos ustedes.
Sí.
Doña Rosita, gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Rocío Pérez Arévalo. Yo soy de la parroquia Tarqui, estación de Cumbe. Y estamos aquí defendiendo el agua, lo que es Quimsacocha, los páramos de Quimsacocha. El día de ayer le escuché al gobernador defender a este imperialista capitalista, el Correa, ¿no?, que está de servil de las transnacionales mineras, está siendo el peón, todas nuestras autoridades. Incluso el gobernador decía que en el 2008 el Correa había sacado, el gobierno saca la ley defendiendo a la naturaleza, pero solo en letras, y en la práctica no hay nada. Y qué pena que el gobernador ignore que la minera contamina 80 kilómetros a la redonda, y él decía que el proyecto de Río Blanco está a 8 kilómetros
del Cajas.
Entonces, qué pena que ignora, ¿no?, muchas cosas. También decía que no hay aguas subterráneas porque hay lagunas. Simplemente al estar como campesinos, al estar en contacto con la naturaleza, no hace falta ser técnicos. Y como decía usted, el gobernador decía también que esto es una cuestión politiquera. Como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, nosotros no estamos como con tintes políticos. Y como Frente de Defensoras de la Pachamama, estamos defendiendo un bien común para toda la ciudad, incluso para el país, incluso para el mismo Correa. Y como decía la compañera Lina, si estos proyectos, estos trabajos están haciendo bien, ¿por qué tanta militarización en Molleturo?
Tan secreto también.
¿Por qué tanta militarización allí en Morona, Santiago? Si algo hacen bien, ¿por qué temen? ¿Por qué temen al pueblo? ¿Y por qué amenazan al pueblo? El gobernador decía que esto es, como de pronto también decía usted, este es eminentemente técnico. ¿Y en dónde está la técnica? Si seguramente el gobierno dice que no se puede y que han creado una ley también para proteger lo que es toda la zona sensible, pero es mentira. Que han creado, dice, un plan de manejo ambiental para manejar las zonas sensibles. ¿Y de qué zonas sensibles están yendo a dañar más de lo que es Quimsacocha y Río Blanco? Yo no entiendo por qué el gobernador es un peón de las transnacionales chinas y quiere quedar en bien, ¿no? Como se va a decir, el perro está lamiendo el hueso, ¿no? Entonces él está recibiendo esas migajas y no entiendo por qué engaña a la ciudad de Cuenca y a Santa Isabel, a Victoria de Portete, a Tarqui. Nosotros estamos a 20 kilómetros de las transnacionales mineras y Cuenca está a 40 kilómetros y vamos a ser contaminados. Y como decía la transnacional minera, cualquier minera contamina 80 kilómetros a la redonda. Y que nos demuestre el gobierno en qué país del mundo se ha remediado una sola transnacional minera. En Estados Unidos quisieron remediar una de las 86 concesiones mineras y no pudieron. A pesar que es un país capitalista, del grupo G, de las más millonarias, ¿no? Entonces no pudo. Gastaron millones y millones de dólares y no pudieron. Y aquí en el Ecuador, que somos el los más pobres, ¿no? ¿Cómo vamos a remediar? Es más, Estados Unidos es tremendo, ¿no? A comparación de Ecuador. Ecuador somos un punto. Entonces estamos en las narices de las transnacionales mineras. En cambio allá en Estados Unidos está lejísimos, ¿no? Y a pesar de eso hay contaminación allá.
Bien. ¿Qué idea tiene usted, qué comentario tiene acerca de que una y otra vez se ratifica de parte de los organismos oficiales de que no va a haber contaminación? Ahora salieron con la novedad, y me parece una novedad, ¿no? Lo digo en serio. Hay que averiguar, porque igual le pregunté al ingeniero de que la minería no va a utilizar cianuro, no va a utilizar elementos químicos, y que manifestaba, nos daba a conocer otros procedimientos técnicos, novedosos.
Qué pena que ignoren ¿cómo se llama esto?
Proceso de tracción en las fases, ¿quiere referirse? O
del estudio del impacto ambiental. Está ahí que van a utilizar la cianurización, y van a utilizar. Qué pena que no lo lean, qué pena que no lo entiendan, a pesar que dicen que saben más. Qué pena que no dicen la verdad, porque en el fondo hay otro interés de su bolsillo, ¿no? Le importa, se puede decir, tener con comida a los perros, ¿no? Entonces, en eso están tapando a ellos, están siendo unos serviles, unos humildes serviles de los chinos.
Le quiero preguntar solamente antes que se me vaya la idea, y no se olvide usted, doña Lina, esa es la última inquietud que le iba a preguntar a doña Rocío para que usted complemente. Lo que en sí un poco les han ganado y siempre casi ganan en la mayor parte del mundo es la técnica de la división. Ellos sí saben dividir. Y donde hay empresas mineras, donde hay intereses de grupos económicos, tienen la táctica de dividir. ¿Cómo siente usted ver a alguien del pueblo aplaudiendo que destruyan su naturaleza, sabiendo que vive al lado de ustedes?
Sí, realmente, como usted, hay la frase que dice:
divide y vencerás.
Divide y vencerás. Y reinarás, ¿no? Qué pena realmente, porque en verdad sí dividieron nuestras familias, ¿no? En las comunidades, dando lo que es esas migajas, decir, no, que la minera es buena, que la minera es sustentable, es mentira. Sustentable por el momento, pero luego no tendremos un choclo, no tendremos un poroto, no tendremos dónde criar un ave, no tendremos dónde criar un ganado. Entonces, ¿de qué va a alimentarse la ciudad si del campo viene todo? Eso realmente es un daño. Muchas de las veces estos utilizan estos se puede decir, capitalistas, imperialistas, buscando llenar sus bolsillos, utilizan esto, ¿no? Divide y reinarás. Realmente están haciendo eso en nuestras comunidades, nos están dividiendo entre familias, entre vecinos, porque los unos dicen, hay trabajo, pero qué pena, ¿a cambio de qué?
¿Cómo se sentirá uno del campo, no? Con el pico y pala dañando su mundo, debe ser terrible, yo no entiendo el cambio, pero logran a través de del lavado de cerebro y de los sueldos, ¿no? Porque en el periodismo pasa lo mismo, cuando trabajaban, cuando eran normales, el gobierno era lo peor del mundo, ¿sí? Cuando les dan un puesto, son los mejores del mundo, y además se vuelven los principales esbirros del mundo.
Y se vuelven en contra
de se vuelven en contra del pueblo y en contra del periodismo. Doña Lina.
Sí, quería referirme a la situación de lo que ahora están respondiendo, ¿no? Porque este rato, tanto el Ministerio de Minería como el del Ambiente están como gato panza arriba, ¿no? Con todo, tratando de buscar las mínimas, las minucias para responder algunas preocupaciones que se han manifestado desde hace años, en particular con respecto al proyecto minero Río Blanco, y también para desviar la atención de los terribles impactos que representaría este proyecto en los páramos del Cajas. Y el asunto del cianuro es algo que no está claro, ¿no? Porque hemos escuchado a varios funcionarios referirse a esto, de que no utilizarán cianuro. Sin embargo, como decía la compañera de los estudios de impacto ambiental que nosotros conocemos, porque hemos hecho un seguimiento de esta situación, al menos hasta donde hemos podido, porque ha sido muy difícil conseguir la información, el Ministerio se ha negado a darnos la información. Entonces, nosotros no sabemos, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de la fase de beneficio, que es donde debe estar exactamente indicándose, cómo se va a hacer esto de la lixiviación por cianuro que constaba en el estudio de impacto ambiental, que era la forma como la empresa inclusive decía, ¿no?, en los estudios de impacto ambiental, que luego de haber hecho todo un proceso de estudio, se había determinado que esa era la forma más adecuada de poder procesar en el oro en este proyecto de Río Blanco, ¿no es cierto?, la lixiviación con cianuro. Pero, como decía, esto también responde a la situación de llamar la atención hasta ciertos puntos, cuando, por ejemplo, está el problema, no solo es el cianuro, ¿no?, que ese sí es un problema grave, pero también está el problema de otros metales pesados, que naturalmente están en los suelos de las áreas de los páramos del Cajas, ¿no?, como es el arsénico. Sí, y el arsénico es un metal pesado, ¿no es cierto?, que es altamente cancerígeno, que es uno de los que más contamina las poblaciones que están alrededor de los emprendimientos mineros, que contamina el agua y que es sumamente peligroso. Entonces, eso es una situación que ellos no pueden hacer nada, digamos, al respecto, porque eso está ahí naturalmente. El momento en que remuevan las tierras para hacer el túnel, desde el primer momento que ellos empiecen a hacer los trabajos ahí, ya estarán creando este impacto, porque liberarán justamente o darán paso a todos esos procesos de la lixiviación de los metales pesados, a lo que después genera el drenaje ácido de las minas, y que es el problema justamente que va a causar la contaminación en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas, en el suelo y todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay también un interés de desviar la atención mucho hacia ciertas cosas que a ellos les interesa, dejando de lado, ocultando toda la magnitud de los impactos que tiene este tipo de proyectos mineros, ¿no? Y ahí sí creo que vale la pena también decirlo, ¿no? Y eso queremos recalcarlo. Y en mi caso, bueno, personal, porque además yo tengo una formación, soy socióloga, soy magíster en sociología y desarrollo, y sí indigna justamente ver cómo se puede mentir a la población, tergiversar la información y sobre todo tratar de esconder los terribles efectos que traen estos emprendimientos mineros, y que no solamente son los efectos ambientales, sino que son los efectos sociales. El hecho de la pérdida de la soberanía es un efecto social terriblemente grande. Porque un país sin soberanía no puede cuidar sus ecosistemas, un país sin soberanía no puede cuidar su agua, un país al que vienen y le imponen simplemente las transnacionales que quieren el oro, que quieren el petróleo, que quieren la plata o el cobre o lo que sea, o más tarde el agua también para las hidroeléctricas y todo esto. Entonces es un país que no puede, simple y sencillamente, así tengo una constitución, así tengo una ley, así porque el poder transnacional que se impone es mucho más fuerte. La situación de semicolonialidad que vivimos en el país es lo que jamás va a permitir que en este país haya desarrollo. Entonces, es
falso. Pero el gobierno y sus autoridades sostienen, porque si habla el uno igual, todos hablan igualito, eso es evidente, es uno de los principios de Goebbels, es que el 51% tendrán, digamos, el derecho a todo lo que... Y así bastantes porcentajes económicos que serán distribuidos, dicen, en los lugares de explotación.
Bueno, ellos mismos están dando ya cifras, ¿no? Por ejemplo, respecto al proyecto minero Río Blanco, al cual además hicieron una adecuación, todo el tiempo están adecuando las leyes para favorecer a las transnacionales mineras. Hicieron ahora una figura de mediana minería, justamente para que todos estos proyectos, inclusive el de Quimsacocha también puede pasar como mediana minería, entren en esta figura y no paguen más del 5% de regalías, que cuando se supone que debían pagar el 8%, ¿no? Y en el caso de Río Blanco pagan solamente 4% de regalías, que en cuentas que ellos mismos hacen no llega a más de $25 millones. $25 millones representa una cantidad suficiente como para poner en riesgo nuestros páramos. Yo preguntaría a la ciudadanía, porque en este momento estamos viendo que ha habido todo, también una confrontación con el alcalde, porque le están pidiendo que $30 millones que ha conseguido de la CAF utilice para terminar lo del tranvía.
Es una idea descabellada.
Es decir, ¿no es cierto? Estamos hablando de minucias, estamos hablando de centavos. Lastimosamente tenemos al frente del país a un gran economista con no sé cuántos títulos honoris causa, etcétera, etcétera, que se ha dedicado este momento a estar peseteando, ¿no? Es decir, cualquier cosa que este momento cae para tratar de mantener la tremenda crisis a la que han llevado el país. Después de hacer esfumar 10 años de la bonanza petrolera más grande que ha tenido la historia de Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, en este momento están por cualquier centavo, están dando lo que sea por cualquier centavo. Y ellos mismos han dado las cifras, ¿no? De lo que ellos mismos dicen son 191 millones que supuestamente, porque si ya vamos a ver, eso tampoco es cierto, pero 191 millones de un proyecto que más o menos generaría $90 millones. Es decir, que la empresa china se estaría llevando como $700 millones. ¿Dónde está, pues, que queda el 50% aquí para el país? Ellos mismos están diciendo, ellos mismos han dado esas cifras. 191 millones que ellos están haciendo cuenta, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la salida de divisas, impuestos que ellos no van a pagar, porque de acuerdo a las reformas que ellos han ido haciendo, de acuerdo, por ejemplo, a la ley que aprobaron para incentivar la inversión extranjera en diciembre del 2013, ellos simplemente van a devolverles el IVA a partir del 1 de enero del 2018 a las empresas mineras. Entonces, ¿qué nos habla? La situación esta de esta ilusión que ellos quieren crear de que aquí va a entrar dinero, eso es algo que está a nivel del mundo muy conocido, como las empresas mineras son capaces inclusive de, al fin del periodo, al fin de los periodos anuales, de mostrar cifras en contra, de mostrar que están a pérdida para no pagar ningún impuesto.
El uso de la doble contabilidad, son expertos algunos. ¿Alguna
sí. inquietud? Doña Lina, acerca del acceso a la información, ayer el ingeniero Javier Sánchez nos decía que están abiertos los canales para que las personas puedan acceder a todas las investigaciones. Usted acaba de mencionar que el ministerio, ¿cuál de los ministerios? ¿El de Medio Ambiente o el de Minas? No les da la información acerca de lo que ustedes necesitan, esa información.
Bueno, primero hay que recordar que toda la información respecto a los estudios de impacto ambiental se tramitan en Quito, ¿no? De lo que son los proyectos declarados como estratégicos. Es decir, eso ni siquiera hay aquí la información en Cuenca, sino que eso directamente se lo hace en Quito, tanto en el Ministerio de Minería como en el del Ambiente. Nosotros hemos tratado de obtener los estudios de impacto ambiental ya aprobados en el Ministerio del Ambiente, y hasta el día de hoy hemos mandado cantidad de oficios, hemos mandado peticiones, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy el Ministerio de Ambiente no nos da la información, ¿sí? Pretextándose en que supuestamente nosotros tenemos que decirles, ese fue el último oficio que nos mandaron, decir en dónde está eso. No sé a qué se refieren, ¿no? ¿En qué escritorio, en qué cajón de qué escritorio estará, en qué archivo estará? No sé. Pero eso es lo que ellos nos han respondido. Nosotros hemos tenido acceso al estudio de impacto ambiental de explotación aprobado ya a través de la Defensoría del Pueblo de Quito. Mediante la Defensoría del Pueblo de Quito es que hemos podido acceder a esa información. Por eso digo, el estudio de impacto ambiental de beneficio aprobado, ni la Defensoría del Pueblo todavía ha logrado conseguir. No sé si aquí les habrán dado. Vemos que hicieron toda una novedad, una bomba el viernes anterior, de que daban una carpeta aquí, pero creo que ni siquiera son los estudios de impacto ambiental. Se necesita, si están diciendo que
los
no...
Los concejales, de los dueños, ¿no? Ella ha manifestado públicamente que no tienen los estudios de impacto ambiental de subterráneos, de organización, solamente superficial. Nombraba dos que esos estudios no existían, de la información que les han dado. Y hacía caer en cuenta de que parecía que eran bastantes estudios. Sí, total, les habían dado en inglés y en español. O sea, ¿para qué darles en inglés? Sí, acá manden a mí en inglés, ¿no? Y en español para decir que es bastantito, o sea, para seguir cargando, no vea, tomen, estos son los estudios, eso es lo que decían, palabras textuales. Y decía que de la primera revisión que hicieron, encontraron que no tienen los estudios de impacto ambiental de profundidad, algo así.
Sí, es importante eso, que la ciudadanía sepa, ¿no? Como decía yo, de pronto, este rato están ahí como gato panza arriba tratando de justificar. Nosotros en varios oficios también que hemos dirigido al alcalde y a través de él al Consejo Cantonal, les hemos pedido que hagan, que impulsen una auditoría a todos esos procesos. Es decir, una auditoría en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Ambiente y en el SENAWA, de cómo fueron hechos esos estudios de impacto ambiental, cómo fueron aprobados, de todo ese proceso.
Pero usted estaba consciente que estaba pidiendo peras al olmo, ¿no? ¿O sí logró...?
Lógicamente no ha habido una respuesta en ese sentido. Lo único que oímos es que tampoco a ellos les dan información. Lo único que escuchamos es que ahora les dieron una tremenda carpeta que no contiene la información que se requiere, justamente, que se ha pedido. Y por otro lado también la situación del agua, que es una cosa fundamental para nosotros. Nosotros hemos pedido que se haga también una auditoría a lo que hizo el SENAWA. ¿Por qué? Según los estudios de impacto aprobados, según el estudio de impacto ambiental de explotación que nosotros tenemos aprobado, ¿no es cierto? La empresa dice que para todo el proceso de extracción en Río Blanco, ellos necesitan apenas algo como 6 litros de agua por segundo. Sin embargo, luego el SENAWA les ha concesionado como 18 litros de agua por segundo. Es decir, es el triple de lo que consta en el estudio de impacto ambiental. Nosotros hemos pasado varias comunicaciones al SENAWA y de esto también lo hemos hecho conocer al alcalde y a los concejales a través de oficios.
Las propias instituciones dándoles...
Es decir, ¿cómo puede ser que ni siquiera eso consta en el estudio de impacto ambiental y ellos les estén concesionando? Es el triple de agua, tomando en cuenta que el agua es una situación tan sensible, tomando en cuenta que en épocas de estiaje, por ejemplo, la comunidad tiene necesidad o siente necesidad del agua. Entonces, por ejemplo, eso es otra situación que hemos pedido, que se haga una revisión de todos esos procesos administrativos para adjudicar ese agua, en este caso ya en el sector de Río Blanco. No sabemos si es que eso habrán hecho también algo al respecto.
Como ustedes facilitan pedagógicamente para que la gente nos entienda, yo quiero agregar un poco más sencillo todavía. Es como que Camargo, que es tremendo violador, ¿no? Fue tremendo violador, ¿sí? El papá le encuentra violando la ley, digamos, violándole a la hija, Camargo, digamos Camargo, le encuentra al papá, ¿sí o no? Y no le reclama que por qué le ha violado, cómo es por qué le ha violado, sino le dice: oye, Camargo, tengo dos de 17 años aquí en el cuarto de lado, échate una más, pues. Así más o menos, o sea, aquí la entidad, ni siquiera los mismos que están haciendo estos contratos leoninos, piden, imagínense, 6 litros, y los otros le dan 18. Así más o menos por eso el ejemplo, ¿no? Camargo viola, porque están violando también la ley, esos 6
litros por segundo.
¿Sí o no? ¿Ya? Alguien puede decir, pero ya, acepten. No, ni eso, porque todo no está claro. Pero encima de eso, ¿sí? Que el padre le encuentra violando, dice: oye, no te vas a ir pegándote uno a las otras, tengo dos hijas, una de 15 y una de 17. Realmente es extraordinario, estimado. Pues esto ya no me llama ni la atención. 25 años de ver en esta lucha a las personas que están frente a nosotros, a muchos años, quiero decir, 25 años de periodismo. ¿Cuándo uno sueña que se terminen estas arbitrariedades?
Y el aporte de la academia.
Antes de nada, habría que exigir, cuando venga, acá va a venir Lazo, estoy seguro, acá Cintia, aquí donde están sentados, ¿no? ¿Sí? En la silla eléctrica, ¿sí?
les vamos a hacer y vamos a grabarles y les vamos a preguntar qué poción van a tener frente a esta lucha.
Sí.
Que les vamos a decir, se ha demostrado hasta la saciedad que eso no tiene impacto ambiental, es que eso, se hace lo que le da la gana frente a esas concesiones mineras.
Es que eso, les vamos a preguntar
si van ellos a revocar esos contratos, sí. Si van a una auditoría, pero que dure poquito, no después cuando se vayan. Y les vamos a grabar. ¿Sí? Otra vez quise poner una Biblia, ¿no? Yo no sé si recuerdan los nuestros oyentes, cuando estaba de candidato nuestra majestad, o sea, nuestro directo, estimado y querido presidente de la República. ¿Sí? Teníamos una Biblia aquí, nunca quiso poner. No me presenta, lo creo que recuerdo debe estar grabado, yo no me presto para payasadas, dijo. Nosotros lo decíamos en serio. ¿Sí? Y no nos equivocamos. Pero esperemos, pues, repito, las reflexiones de los gobiernos de turno para que piensen en el pueblo verdaderamente ecuatoriano. Y en febrero tienen de nuevo la oportunidad del pueblo. A pensar bien, a analizar bien. ¿Sí? ¿Cómo es posible que nadie les ve por quién votan, no? Nadie les ve. ¿Y por qué? ¿Por qué viene su conciencia? ¿Por qué eligen? ¿Sí? Estoy hablando en general, ¿no? A nivel mundial ya, para que no tengamos el privilegio, digamos, hacia ciertas oposiciones o algo. Tienen el voto, ahí nadie les ve, solo Taita Dios, y creen en Taita Dios y su conciencia más, ¿no? Si ellos tienen, antes de poner esa crucita, analizar el tipo de personas que van a poder en el poder, en la asamblea, en la presidencia, en una alcaldía, en una prefectura, en una junta parroquial. Algo quería preguntar para
sí, ir concluyendo. Sí, porque en todo esta situación de Loma Larga, Quinzacocha, se ha mencionado mucho los estudios o lo que puede hacer la academia, las universidades. ¿Qué nos podría decir acerca de esta situación? Ya que ellos también son parte activa de la sociedad.
Bueno, en eso es importante recalcar que la academia tampoco es un ente neutro. Es decir, dentro de la academia hay muchos intereses,
Doña Lina,
hay muchas posiciones.
Doña Lina, aquí está anotado lo que usted acaba de decir. ¿Sí? Está aquí. Ojo con los miembros de estas, de quienes
recordemos,
conforman estas
recordemos,
comisiones.
Recordemos justamente que el PROMAS, este programa de monitoreo de las aguas, fue inaugurado, se empezó, digamos, si no recuerdo mal, en más o menos en el 2008, más o menos 2008, alguna cosa así, con $200,000 que aportó a Yangol, a la universidad, para que se inicie esto, ¿no? Es decir, la academia no está libre de las garras de las transnacionales mineras, ¿no? La industria minera a nivel del mundo se constituye en una enorme mafia, realmente una enorme mafia que incluye laboratorios, que incluye consultores, que incluye un montón de cosas que ayudan justamente a justificar el saqueo de los minerales. Y dentro de esa mafia, lógicamente, también esto se extiende hacia los centros académicos a nivel del mundo, y eso también sucede aquí. ¿Cómo podemos confiar, ¿no es cierto?, en que la academia se pueda constituir en un ente independiente, cuando el día que inauguró Glass Río Blanco estuvieron ahí estudiantes de la Facultad de Minería de la Universidad de la SUAY.
Así es.
Hay fotos en donde están con el vicepresidente. Una universidad que tiene una Facultad de Minería, ¿cómo puede ponerse en una posición neutral para analizar el tema de si se debe o no hacer minería en la área de los páramos del Cajas? Yo creo que eso es una situación que tenemos que tomarla muy en cuenta. Es decir, no estamos hablando realmente de un ente independiente que vaya a hacer estos estudios, que por otro lado le van a costar a la ciudadanía cuencana
casi
como $2 millones.
Ayer se firmaba eso.
Exactamente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque aquí se está tomando tal vez la voz de la universidad como la voz, por último, ya de Dios. Es decir, Dios, si la universidad dice esto, eso ya no hay cómo refutar, porque eso dijo la universidad. Como alguien el otro día me comentaba y hacía un poco de chiste, decía, bueno, que para abrir una calle van a consultar a la universidad, que para los pasajes van a consultar a la universidad. La universidad administre la ciudad.
No, y usted no le ha contado bien el chiste. Que si mi hija es virgen, la universidad. Sí, sí.
Sí. Entonces, estamos convirtiendo a la universidad como en la entidad que va a dar la última palabra, ¿no? O a las universidades. Y eso no puede ser. Porque aquí ha habido voces, y ese es el otro punto que nosotros no estamos de acuerdo, por eso no estamos de acuerdo con esto de las universidades, porque también eso es dejar de lado las voces que desde hace años han estado manifestando que no se debe hacer minería en esas zonas tan frágiles de los páramos. Voces de las mujeres campesinas que vienen y constituyen un saber fundamental. Creo que eso también es importante decirlo. A veces no me gusta hablar a mí de cuestiones personales, porque no soy muy afecta a eso, pero hay que decirlo, ¿no? Yo también tengo una maestría en salud con enfoque de ecosistema. Y en eso es fundamental. Una cosa que es fundamental en eso es el saber de las comunidades. El saber, y más todavía yo que trabajo con organizaciones de mujeres y todo ello, el saber de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas, que son las que conviven a diario con esos ecosistemas. Ese saber no se puede dejar de lado. Y el hecho de que se quiera decir que desde la academia tiene que tomarse esa decisión, ya se está dejando de lado todo eso.
Doña Lina, completamente de acuerdo en lo que usted dice. Y además, porque se me viene a la mente, el día en que yo estaba haciendo un reportaje a los señores ojalateros de la subida, ojalaterías, ¿no? Los que hacen esas ollitas, de leche, todo eso. ¿Está bien? Bueno, gracias. Ese día que estaba yo filmando, haciendo el reportaje, le vi a un grupo de jóvenes ahí, hablando con Enrique, que se llama este, uno de los, ¿cómo se llama? El último mohicano de los ojalateros de Cuenca.
Un artesano.
Sí, un artesano. Y le vi, y me llamó la atención, ¿no? Le digo, Enrique, creo que es. Le digo, don Enrique, ¿y qué? ¿Están comprando bastante? Dice, no, son estudiantes de la Facultad de Diseño. ¿Sí? Y de diseño, y son y de la Facultad de Arquitectura. Dice, y les estoy dando clases. Me han pedido que dé clases. ¿En serio? Ahí, entonces yo aplaudo eso de la universidad. Están tomando, imagínense, la academia, recurriendo lógicamente a la sabiduría, si quiere hablarse de volver a retomar la cuenca, las construcciones, ¿no es cierto?, con ese tipo de materiales.
Bueno.
¡Excelente! Pero acá ocurre, ya ocurrió, esperemos que acá, esta vez no, con la media, no se le tome en cuenta a la gente que vive en los sectores, a la gente que ha tenido estas luchas. Yo puse aquí, créanme, ahí está, ojo con los miembros que van a conformar estas... Este grupo que va a hacer los análisis y que van a hacer los informes. Hay que revisar, si Francisco Ramírez está en esa comisión, tienen que escarbarme quién es Francisco Ramírez, porque yo ya me adelanto a decirles y les voy a, y ya saben que hoy mucha gente está en este medio de comunicación, inclusive las propias universidades. Vamos a estar, yo personalmente, inclusive ya salgo, ya me libero de todo y voy a hacer trabajo para la investigación. ¿Sí? Por eso no me quieren jubilar, creo yo. Pero voy a estar, en este caso, doña Lina, es públicamente lo que digo, saben que yo lo cumplo, disculpen, y es más necesario, a investigar a cada uno de los miembros, porque es importante saber su perfil, por ejemplo. Sí. ¿Qué hago yo ahí, Francisco Ramírez, por más que sea profesor académico de 25 años de periodismo, y me pongan a ser parte de esta, ¿cómo llamaría?, miembro de esta comisión? Si no tengo idea, si lo que hago es tomar agua, nada más abrir el grifo y tomarme el agua.
Claro,
no, y poner a que yo dé un informe, o sea, aparte de la gente que analice este tema, que es tan riguroso, y que lógicamente tiene que ser técnico, pero el reto que se toma, seguro es político, porque necesariamente tiene que ser tomado en cuenta las poblaciones. Así como hacen acá, ¿no es cierto? Así como ahí acuden donde el señor ojalatero, ¿sí? Espero que así mismo acuden y oigan a la voz de las comunidades. Y ojo, cuencanos y azuayos, y amigos que nos escuchan en la región, hay que expulgar a cada uno de los miembros, a dónde pertenecen, a lo mejor son de las alas de la... ¿Sí? Y ustedes ya saben ciertas universidades a qué representan. Ustedes saben bien, exactamente saben bien cada universidad a qué representan. ¿No? Doña Lina.
Sí, yo en ese sentido también quisiera manifestar que realmente es preocupante cuando se escucha a ciertos ya voceros desde el PROMAS o desde estas instancias académicas decir que ellos van a hacer los estudios que permitan hacer una minería sustentable. ¿Sí? Cuando se sabe por la experiencia a nivel mundial que no existe la tal minería sustentable. Este término de minería sustentable fue acuñada por las propias transnacionales de minería, que en el año 2002, desde el 2000 al 2002, hicieron toda una serie de estudios para ver cómo blanquear su imagen a nivel mundial por todos los terribles impactos que vienen creando en todo el mundo. Y de esas reuniones en Toronto, etcétera, de las grandes transnacionales de minería, porque recordemos que ahí está una de las principales bolsas de minería en el mundo, ¿no es cierto?, salió este término de la minería sustentable, de la minería responsable, ¿no? Dijeron simple y sencillamente después de esas reuniones las mineras que ellos sí pueden hacer una minería responsable y ya. Y todo el mundo, todos los gobiernos, todos los estados que están...
encontraron la fórmula para el engaño, ¿no?
Y es lo que repiten todos los días, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho que la minería responsable es un cuento miserable y por eso también intentamos abrir una pancarta justamente el 20 de octubre pasado en Molleturo, cuando llegó Correa a inaugurar esta obra de Ecuador Estratégico, con esta consigna de minería responsable, cuento sustentable, y fuimos agredidas por la policía, fuimos golpeadas, fuimos arrastradas, fuimos sacadas a la fuerza del Parque Central de Molleturo, detenidas por varias horas hasta que Correa salga de Molleturo.
Dijo la prensa eso, ¿conoce el país? ¿Medios de comunicación informaron de eso?
A medias, ¿no? Porque por suerte, ahí sí.
Porque alguien me pregunta, decir, si me vaya a preguntar a mí, ¿y usted por qué no lo hizo? Porque no estuve fuera del país.
Porque fue una suerte que estuviera Teleamazonas ahí, uh-huh, y que hubiera podido captar el momento en que la policía y miembros de la policía que están vestidos de civil, son parte de la guardia de que llega con el presidente allá, golpearon inclusive a un compañero, eso está grabado, fue pasado por Teleamazonas, y porque cuando nosotros denunciamos en la Defensoría del Pueblo esta situación, no es cierto que hace poco nomás la Defensoría...
Sí, Defensoría del Pueblo.
Hace poco se pronunció, justamente en contra de nosotros prácticamente, porque lo que hizo la Defensoría es aceptar la versión de la policía en donde decía que nosotras, 8 mujeres, muchas de ellas, y acerca de los 80 años, fuimos las que agredimos a la policía ese día allá en Molleturo.
No me extraña. Bien, doña María, ¿y algo más quieren decirnos para ir cerrando este diálogo?
Bueno, yo de mi parte lo que sí quiero decir y agradecer a esta emisora que nos ha estado dando este espacio para hablar y exponer a nuestra ciudadanía nuestros reclamos, nuestras luchas, que no estamos para nosotros dar... por vencido, hemos de luchar hasta el último, pero pidiendo que vayan tomando en cuenta la ciudadanía qué problema nos está trayendo este gobierno, a dónde nos está mandando, a dónde nos está yendo a dejar, que ellos también sean un brazo derecho de nosotros, que vayan pensando que ellos, todos ellos vamos a quedar sin el agua, sin los páramos. Entonces yo sí quisiera que nosotros no estemos escuchando estas mentiras del gobierno, que cómo están yendo a hacer los estudios de las aguas, de todo eso, es una sola mentira. Entonces yo de mi parte he de seguir luchando y que las autoridades también vayan tomando cartas al asunto, que ya no estén esperando solo que lleguen las elecciones para hacer ellos con las mentiras. Eso nosotros ya no estamos para creer, porque ya hemos luchado y hemos sufrido tantos engaños de las autoridades.
Y ustedes van a decirles tanta yuca que tienen, pueden
darles tanta yuca, todo, ¿no? Eso ya no van a tener para comer ya.
Doña Rocío, gracias por estar con nosotros, la parte final.
Sí, agradecerle por el espacio e invitarle a toda la ciudadanía para el viernes 2 de septiembre a las 10 de la mañana en el Parque Calderón, vamos a estar ahí.
Bien.
Sí, importante esto que señala la compañera Rocío, el 2 de septiembre vamos a hacer un tribunal popular aquí en Cuenca, porque definitivamente no existe justicia para las comunidades, no existe justicia para los afectados, y en especial no existe justicia para las mujeres que hemos sido afectadas por estos megaproyectos de minería. Queremos invitar a la ciudadanía, esto va a ser el viernes 2 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en el Parque Calderón, y queremos dejarles simplemente algunos datos para que la ciudadanía piense en esta situación, ¿no? Para producir un gramo de oro se requiere 1.000 litros de agua, ¿sí? Un día de explotación de oro requiere la misma cantidad de agua que necesita para abastecer una población de 600.000 habitantes. Para producir un solo anillo de oro se producen 20 toneladas de desechos tóxicos. Es decir, estamos frente a una situación extremadamente grave. No podemos permanecer en la inactividad, qué me importismo frente a esto. Sí hacemos un llamado para que la ciudadanía vaya sumándose a esta, a estas movilizaciones, a esta protesta. Quisiéramos ver que haya una participación importante en este tribunal popular, porque va a ser justamente el pueblo, la ciudadanía, que va a tener este espacio para juzgar lo que está pasando con la megaminería.
Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, adelante, por favor. Sí, buenos días. Hola, tome Fabián el teléfono rápidamente, a ver si quieren preguntar algo a doña María Linda Butama, presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, a Rocío Pérez, vicepresidenta del FMODP, ¿no? Y a doña Lina, licenciada socióloga, máster Lina Solano. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros, como siempre, el micrófono de este programa abierto pues al punto de vista y a las opiniones y a darnos a conocer la defensa que hacen ustedes, que debe ser defensa de todos, ¿no? ¿Sí? No deben estar cuatro personas aquí, deben estar miles de 600 mil, creo que somos ya. Hasta los niños deben estar acá. Si nos reclaman a la mamá, me estás dando, vas a, ya no va a tener, ¿cómo es la lechita con agua? Y ya, etcétera, etcétera. A defender la Pachamama, a defender la Quimsacocha, el Yasuní, el Río Blanco, de nuestras fuentes de agua, porque es un deber del ser humano. Les recuerdo que también el sábado se retransmitirá la entrevista que le hicimos al ingeniero Javier Sánchez, subsecretario de Minas de la SOY. Esto va a ser a las 9 horas, ¿no? Nos han pedido autorización, toda la autorización del mundo. Llamadas telefónicas, buenos días.
¿Aló?
Sí, aló, le estamos escuchando. Bueno, tenemos problemas en la parte más importante, que es que nuestro público se pronuncie. A ver si, vean ustedes el mago de las... Vamos a ver si intentemos otra vez. Buenos días, era una señora, ¿no? Buenos días. Hace, pues, qué pena. ¿Qué? No, creo que estoy seguro que quería apoyar el punto de vista de mujeres que siempre participan en nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a la musiquita. ¿Qué disco tiene usted, que es del genio de la rocola? No escucho, ¿qué está pasando con...?
¿Qué pasó? No puede entrar.